¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que ve las películas de terror con la luz apagada porque somos valientes. ¿Cómo no? Un saludo a Citlali Sánchez en la producción al aire y todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la radio de Morelos. Y no cabe duda que Alex de la Iglesia, este cuate de Bilbao, España, es uno de los directores más queridos y respetados, por supuesto, del cine español. Y no ya solo porque un puñado de sus películas, como por ejemplo El Día de la Bestia, que es una de mis favoritas personales, les encanten a un buen número de cinéfilos, quienes no faltan a la cita en cada nueva película suya en el cartel. Algunos le apreciamos además por los discursos que dio como presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas allá en España durante la ceremonia anual de los premios Goya. Él dijo más o menos algo así: hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma, y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Es, precisamente, la salvación de nuestro cine. Y esto lo dijo Alex de la Iglesia en pleno 2011. Bueno, Filmin, es una plataforma de cine vía streaming, había nacido en 2008, pero el gran vuelco de Netflix no llegaría sino hasta 2015. Fue cuando Netflix agarró fuerza y dijo: de aquí para el real, mi cuates. Su lucidez de este Alex de la Iglesia era indiscutible, y la oposición que encontró a lo que proponía muy lamentable. Por ejemplo, en el posterior presidente de la Academia, don Enrique González Macho, de la Academia de Cine Español, que en la gala de los mismos galardones de 2012 le respondió así a lo que acaba de decir: Internet, desgraciadamente, todavía no es una alternativa o un sustituto, ni tan siquiera un complemento al enorme esfuerzo económico que supone producir cine. Y mientras tanto, millones veían pelis piratas en la red, ¿no? Yo no puedo decir que yo lo hacía, porque pues no, ¿verdad? Yo siempre he sido muy derechito con eso, pero sí, la gente está acostumbrada a usar ciertas plataformas como Netflix Verde para ver sus películas vía internet. Y la revolución estaba sucediendo en ese instante. Y Alex de la Iglesia era un tipo que estaba adelantadísimo a su tiempo. Y entonces ahorita les voy a presentar el ranking de las películas de Alex de la Iglesia, que según la información consultada en el área de Rotten Tomatoes, para los críticos, porque como sabrán, en este sitio por internet de crítica cinematográfica hay dos grandes áreas. El área de los críticos, donde críticos especializados pues lanzan sus opiniones acerca de las películas, y el área de los fans, donde la gente común y corriente que va al cine ve la película y ya muestra ahí su crítica personal, sus opiniones. Y en este caso, pues veamos la de los especialistas, ¿no? Por ejemplo, la mejor película, según esto de Alex de la Iglesia, según los críticos, es Acción Mutante, una película de 1993. Tiene más o menos una calificación de 8. Esto, calificación del 1 al 10, ¿no? Y tiene 6 críticas nada más. Mi Gran Noche, de 2015, tiene un 7.7, pero con 21 críticas. Esta es una gran, gran película, Mi Gran Noche. Trata sobre el año nuevo. Crimen Perfecto, 2004. Tiene un 7.1 con 53 críticas. También una gran, gran película y está en las plataformas de streaming. El Día de la Bestia, mi favorita personal, de 1995, tiene un 7 de 12 críticas. Veneciafrenia, que es la nueva película, digamos no tan nueva, salió en el 2021, tiene 6.8 con 8 críticas. Las Brujas de Sagarumundi, de 2013, tiene 6.7 de 31 críticas. Balada Triste de Trompeta, de 2010, tiene un 6.6 de 35 críticas. Perdita Durango, de 1997, que fue un gran hitazo allá en los años 90s, tiene un 6.1 de 13 críticas. El Bar de 2016 tiene un 5.9 de 8 críticas. 800 Balas de 2002 tiene un 5.8 de 11 críticas. La Chispa de la Vida de 2011 tiene 4.6 con 8 críticas. Los Crímenes de Oxford de 2008 tiene 4 de 12 críticas. Y aquí no aparecen datos ni calificaciones sobre Muertos de Risa de 1999 ni La Comunidad del año 2000. Tampoco de Perfectos Desconocidos de 2017. No sé por qué, y más aún en el caso de Perfectos Desconocidos, porque fue una película que tuvo un gran éxito, no digamos taquillero, sino en la comunidad cinematográfica. De hecho, se han hecho muchísimas versiones de esta película. Ahí tenemos la versión mexicana, la brasileña, tenemos una francesa y por supuesto la española. Creo que en Netflix están todas las versiones, por lo menos la española, la mexicana y la francesa, no, la brasileña es la que están disponibles en Netflix. Es bastante curioso ver las películas como si nos echáramos un maratón de Perfectos Desconocidos, porque es curioso ver cómo ven esta historia, estas aventuras, los diferentes puntos de vista en los países. Pero bueno, ahí se las dejo de tarea. Mientras escuchemos Your Song, esta canción está interpretada por Ewan McGregor de la película de Moulin Rouge, cobereando el gran éxito de Elton John. Y lo escuchas aquí en Suena Cine.
Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Oh, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Well, the thing is, what I I put down in words.
Suena a cine.
Mad Max Fury Road, o Furia en el Camino, sacudió la industria del cine allá en el lejano año de 2015. Y George Miller presentó la cuarta entrega de una de las sagas de películas más prestigiosas de la historia de cine. Esta película sorprendió por su desarrollo, la puesta en escena y una serie de personajes poderosos. Y dentro de estos últimos, de los personajes, uno de los que más destacó, si no es el que más en toda la película se llevó la película de Fury Road, fue el personaje de Furiosa, interpretada por Charlize Theron. Junto con Tom Hardy, que interpreta a Max Rockstansky en Mad Max, Furia en el Camino, Charlize Theron llenó la pantalla del cine con su actuación. Hasta tal punto que el grueso del relato se enfoca precisamente en ella, en su deseo por llegar a un lugar verde, por liberarse de la influencia del Immortal Joe, y encarnado, que fue encarnado por Hugh Kissbrain. Esta película ofreció algunas referencias sobre su pasado, que abordará Furiosa, la precuela que está en desarrollo. Y hace poco, a través de su perfil de Instagram, uno de los protagonistas de Furiosa dio pistas sobre la filmación que se encuentra pues ya en proceso. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el culpable de esta filtración de información? Pues fue nada más y nada menos que Chris Hemsworth, quien compartió una imagen con el mensaje "A new journey in the Mad Max saga begins. Hashtag Furiosa". ¿Qué quiere decir esto? Pues en correcto español decía, comienza un nuevo viaje en la saga Mad Max, hashtag Furiosa. Junto con esto, pues también se filtraron unas imágenes con parte de la escenografía desarrollada para esta grabación. Y en este marco, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué sabemos ahora de esta precuela, que es Furiosa? El pasado 24 de junio se compartió la sinopsis oficial de la película, y se las voy a leer. Dice: mientras el futuro se derrumba, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de las muchas madres y cae en manos de una gran horda de motoristas liderada por el señor de la guerra de Mentus. Atravesando el páramo, se encuentran con la ciudadela presidida por Immortal Joe. Mientras los dos tiranos guerrean, que bueno, no sé si es una buena palabra, guerrean por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa. Y esta película, que suena muy interesante, estaba pensada que se estrenara para el año 2023, sin embargo, pues por la pandemia de la COVID-19, se fue reprogramando. Todavía no se sabe a ciencia cierta la fecha de estreno, pero se estima que su fecha de lanzamiento será el 7 de mayo de 2024. Con estas primeras noticias sobre la serie, se fueron asociando algunos nombres. Varios de ellos pues ya son una certeza, ¿no? Dentro de esta película de Furiosa. Por ejemplo, va a estar Anna Taylor-Joy, que va a ser precisamente este personaje Furiosa. Chris Hemsworth, que va a ser el villano, que todavía no tiene nombre exacto, pero va a ser el malo de la película. Tom Burgle y Nathan Jones. El equipo de producción está encabezado por George Miller, obviamente, quien dirige la película y también forma parte del equipo del guion, junto con Nico Latorius. A ellos se suman otros nombres que fueron clave durante el rodaje de Mad Max Fury Road, la anterior. Estará John Seale en la dirección de fotografía, la editora será Margaret Zixel, mientras que el diseñador de producción es Colin Gibson. Hay que destacar que la editora, esta Margaret Zixel, fue la ganadora del Oscar como mejor editora en el año que se estrenó Mad Max. O sea, es una gran, gran editora y, por supuesto, toda una mujer empoderadísima. El villano de esta película será interpretado por Chris Hemsworth, aunque les digo que todavía no se define bien el nombre ni su historia dentro de la trama. Teniendo en cuenta la información que aporta la sinopsis, quien también interpreta al dios del trueno podría interpretar a Dementus, es lo que nos imaginamos, que también podría ser el Immortal Joe, pero más joven, caracterizado. Rictus Erectus, interpretado por Nathan Jones, también podría estar dentro de este lado del relato. Y si nada cambia, Furiosa se estrenará 9 años después de la presentación del personaje en Mad Max Fury Road. Esta última película es uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia del cine contemporáneo. Quizás, a lo mejor, y dicen muchos por ahí, que es la mejor película de acción de toda la historia. A este aspecto, se suma toda la saga de películas elaborada por George Miller y es vista como una de las mejores franquicias del séptimo arte. Entonces, Furiosa se presentará con toda esta mitología construida, una que no solo se trata en cuanto a historia narrativa, también involucra el valor simbólico del cine de George Miller, la rigurosidad actoral y la propuesta estética. No se espera que sea una producción del mismo calibre de Mad Max Fury Road, pero pues solamente será una película un poquito distinta. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿necesito ver Mad Max Fury Road para entenderle esta película? ¿O las otras películas ochenteras que hubo de Mad Max? No es necesario, pero sí es aconsejable. Por ejemplo, tenemos Mad Max, la normalita, la clásica, que se estrenó en 1979, y esta fue la primera película en la que apareció el personaje de Max Rockstansky, interpretado en esta ocasión por Mel Gibson, ¿no? Era un policía encargado de la vigilancia de una autopista y que, pues, después de una tragedia familiar, decide tomar parte en el mundo conflictivo en el que estaba. Después tenemos Mad Max, el guerrero de la carretera. Esta fue de 1981. Aquí fue una radicalización de este personaje luego de sucesos expuestos, ¿no?, de la primera película. Todo está más salvaje, más salvajón el argumento y más acción. Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. Esta fue una película de 1985. Aquí, pues, el mundo que se presentó en las anteriores películas, todo destruido luego de una explosión nuclear, alcanza su esplendor. Toda esta trilogía fue protagonizada por ¿quién más? Por Mel Gibson. Y ya tenemos la, digamos, nueva, la contemporánea, Mad Max, Furia en la Carretera. Y esta es la primera de las películas que no contó con Mel Gibson. Este rol de este personaje de Max fue protagonizado por Tom Hardy. ¡Ah, qué bonito! Y aparte, aquí es donde llega Furiosa, que altera este balance de que el protagonista masculino era lo mejor, ¿no? Aquí tenemos a una fémina agarrando fuerza, un personaje femenino robusto dentro de un mundo de hombres en el que logra imponerse. Junto con el agregado de la realización, es una experiencia visual poderosa, altamente recomendable verla en casa, en un Blu-ray 4K, en pantalla grande, con el sonido más potente que tengamos. Es toda una experiencia cinematográfica altamente recomendable. No se pueden perder Furiosa, que próximamente estará, pues yo creo que en plataformas digitales y también en el cine, un par de añitos más. Ahora escuchemos una rola que nos encanta a todos. Se llama More Than Words, pero también está combinada con Heaven, y cantan Julian Hugh y Diego Boneta, y viene directamente de una película musical que se llama Rock of Ages. La escuchas en Suena Cine.
Suena a cine.
¿Ubican a Ethan Hawke? Pues este cuate cuenta con una solvente carrera dentro de Hollywood y ha mezclado grandes blockbusters con trabajos de cine independiente. Lo mismo pasa con los géneros, ha tocado prácticamente todos. De hecho, la última película suya que acaba de llegar es Black Phone, una de las mejores películas de terror de este 2022. Bueno, eso dicen, en la que vuelve a coincidir con Scott Derrickson en la dirección, que le ha otorgado el papel de villano. Entre sus nuevos proyectos pendientes de estreno está también la nueva película de Puñales por la Espalda, que llegará próximamente a Netflix. Pero si hay un proyecto que ha llamado la atención entre sus próximos trabajos de Ethan Hawke, es uno que tiene previsto rodar, filmar en España, y bajo la dirección de unos de los referentes del cine español. Y estoy hablando, cómo no, de Pedro Almodóvar. Y la película se llama, o se trata de, Extraña Forma de Vida. Es un western, una película de vaqueros, cuyo reparto completa a Jason Fernández, José Condesa, George Steen y Manu Ríos, Pedro Casablanca y Sara Sálamo. Según la sinopsis oficial, contará la historia de un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar a Sheriff Jake, 25 años antes, ambos, el sheriff y este Silva, el ranchero que cabalga en su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Entonces este cuate Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de la juventud. Y bueno, en efecto, se encuentran, celebran su reencuentro así, una fiesta, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad, sino hay otra cosa, un misterio oculto, que nos lo van a dejar saber hasta que veamos la película. Este cineasta, Pedro Almodóvar, además tiene otra película entre manos. ¿Cuál es? Pues la adaptación de Manual para Mujeres de la Limpieza. Y esta es protagonizada por Cate Blanchett. Noticia que conocíamos a primeros días de este año. Y esta actriz será el alter ego de Lucía Berlín, que en la trama de la novela rememora varios momentos de su vida en pequeñas historias que, a través de diferentes mujeres con distintas profesiones, narra los momentos que la marcaron. A Ethan Hawke también este año se le ha visto en El Hombre del Norte, y este pasado lo vimos con Black Phone, llegando con esta película de terror. También se le ha visto en la serie de Marvel, Caballero Luna, junto a Oscar Isaac. Y en lo que respecta a Pascal, ha estado en las series de Star Wars, de Mandalorian y El Libro de Boba Fett. En 2023 se le verá como protagonista de The Last of Us, la adaptación del famoso videojuego que trabaja acompañado con Bella Ramsey en el papel de Ellie, que todo mundo está bastante emocionado con esta serie de Pedro Pascal. Pero bueno, ya se verá qué pasa. Esto suena bastante interesante. Ya teníamos tiempecito que no sabíamos nada de Pedro Almodóvar. Pensábamos que ya se había retirado, pero no. Está trabajando y con grandes figuras del cine hollywoodense. A ver qué nos depara. Pero escuchemos más música. Esto es de Cristina Aguilera. La canción se llama Something's Gonna Hold On Me. Y viene de la película, directamente de la película Burlesque. Y lo escuchas en Suena Cine.
Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Whoa, it must be love. Oh, gonna put a hurtin' on me. I said, oh,
gracias a todas y todos por haber escuchado Zona Cine el día de hoy. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al área y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica. Nos escuchamos el próximo jueves y no queda más que decir que corto y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Os!